Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este espacio dedicado a la salud. Agradeciendo el favor de su sintonía, los saluda la maestra Alba Rosana Hernández García en conducción. Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas, en coordinación de producción, a Silvestre Díaz Canil, en asistencia en producción, Andrea Díaz, en controles operativos, a Fernando García y a Benito Bellaseñor como webmaster. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32, o bien pueden comunicarse por vía red UDG Radio Autlán. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante en este espacio. Hablaremos de esclerosis múltiple y su relación con la vitamina D. Y bueno, para este tema tenemos a nuestra invitada estrella, a la experta, en este caso la licenciada en nutrición María de los Ángeles Vargas Rodríguez. Ella es egresada de este centro universitario del CUCSUR y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues nos va a compartir un poco de lo que ella está desarrollando en sus estudios de investigación acerca de este tema, que es bastante interesante y que creo que tenemos a veces muy poca información de manera general en la población, y que bueno, ella nos va a platicar desde su punto de vista y desde la información que ella está actualmente estudiando, y que pues creo que nos puede un llamado de atención a lo que es esta enfermedad. Buenas tardes, Mari, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, maestra, muy bien, ¿y usted qué tal?
Muy bien, pues aquí emocionada con este tema que me parece bastante, pues como decía, interesante, pero además también prometedor, porque vienes a platicarnos cosas que normalmente no se conocen, ¿verdad? Entonces, pues adelante. Creo que mi primera pregunta, y creo que para abrir este programa, sería la definición, o cómo explicas lo que es la esclerosis múltiple a términos más sencillos para todos en la audiencia. Sí.
Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es decir, que las células que están encargadas de proteger pues nuestro organismo de agentes externos empiezan a atacar nuestras células y tejidos propios de nuestro cuerpo. Pues en este caso dañan la mielina que recubre las neuronas, provocando así discapacidad a largo plazo.
Correcto. Entonces, habla del efecto que es una discapacidad motora, o a qué nivel estamos hablando de esta discapacidad.
Sí, los pacientes comienzan teniendo como cuadros de un poco de discapacidad, y esta sigue siendo progresiva, y algunos pacientitos pues ya terminan en silla de ruedas o algunos en inmovilidad completa.
Okay, muy interesante. Esto, bueno, creo que es importante saber cómo, ¿no? ¿Cuáles son estas causas, o cómo le podemos llamar, factores de riesgo que desencadenan esta enfermedad?
Sí, la esclerosis múltiple pues es una enfermedad multifactorial, es decir, que intervienen muchos factores para el desarrollo de la misma. Y bueno, al igual que en muchas enfermedades, pues los factores genéticos juegan un papel muy importante, pero hay algunos otros factores, por ejemplo, el sexo femenino, ya que se presenta pues mayormente en mujeres, también infecciones por virus como Epstein-Barr o herpes tipo 6, también el consumo de tabaco, la latitud, ya que se ha visto que los lugares más alejados del Ecuador pues tienen mayores prevalencias, y asimismo pues está asociado con los niveles bajos de vitamina D.
Okay, entonces hablaste de muchos puntos que quizás estén presentes en nuestra vida, pero aquí hablamos de un conjunto de factores de riesgo, ¿no? Cuando hablas de estas causas que podrían estar relacionadas.
Sí, pues varios de estos factores se presentan en conjunto. Uno por sí solo, pues no estaría como tal presentando la enfermedad, sino que hemos observado los pacientitos que sí manifiestan dos o más de estos factores y características.
Okay. Una pregunta que ahorita me surgió, ¿qué tan prevalente es esta enfermedad? O sea, ¿qué tan presente está en esta sociedad actualmente?
Pues en sí la prevalencia aproximada mundialmente es de 2.5 millones, si vemos no es como tan prevalente como la obesidad. Sin embargo, lo que preocupa en esta enfermedad es que ataca en una edad relativamente joven y pues muchas de estas personas ya no tienen la capacidad después de trabajar. Entonces okay. Es por eso que es muy interesante el estudio de esta enfermedad, si bien la prevalencia no es tan grande, pero sí los efectos que tiene en la sociedad es importante, y no solamente en el paciente, sino también con sus familiares y en todo su entorno, porque cambian pues drásticamente los objetivos de vida que ellos tenían.
Interesante. Mencionas las edades, más o menos en qué edades se puede desencadenar ya los síntomas.
Sí, se presenta entre los 20 a 40 años de edad. Entonces, sí, son personas muy jóvenes. Sí.
Claro. Que en su momento no nacen con esa condición o no es conocida, ¿verdad? Entonces, esto se va desarrollando.
Sí, pacientes, los más jóvenes que hemos observado son de 15 años. Entonces, con el tiempo, pues es de que ya se les manifiesta la enfermedad. Puede ser porque ya tenían genética, pero hubo algún otro factor ambiental que coadyuvó a que se activara, o se desencadenara pues esta expresión genética.
Uh-huh. Así es. Entonces sí implica, porque muchas enfermedades sí tienen una, digamos que abarca más la parte genética, pero en estas como la esclerosis me parece que son un conjunto de factores que abonan más a que sucedan, ¿no? O sea, no es solamente que ya se tenga la predisposición.
Sí, sí, hay mucho, mucho que ver en el ambiente.
Okay, bueno, pues ya nos platicaste algunas. Entonces, aquí hablando de las implicaciones que hablamos de la alimentación, ¿cuáles son estas implicaciones nutricionalmente hablando que la enfermedad puede llegar a tener?
Sí, bueno, los pacientitos con esclerosis múltiple en su mayoría pues presentan malnutrición, principalmente obesidad, porque tienen muy poca movilidad. Y algunos pues cuentan con disfagia y por lo mismo la ingesta de alimentos es muy inadecuada, es muy poca o consumen alimentos con densidad muy calórica y pues que no son tan beneficiosos para ellos. Entonces, estos pacientes sí necesitan una nutrición muy personalizada de acuerdo a las características que presenta cada uno. A la esclerosis múltiple pues también se le llama como la enfermedad de las mil caras, porque un paciente puede manifestar, no sé, disfagia, otro discapacidad que le impide moverse y pues con ello obesidad porque no se está moviendo. Entonces, sí necesita cada paciente tener una nutrición personalizada de acuerdo a cada característica que presenta. Y también pues hay algunos otros pacientes que tienen comorbilidades. Entonces, pues también eso tenemos que estarlo checando para darles una orientación más adecuada.
Okay. Sí, para aclarar un poco, cuando hablas de comorbilidad, se relaciona con otras enfermedades que ya estaban presentes, aparte de lo que están presentando de esclerosis. Entonces, se les complica el cuadro, ¿no? Sí, en sí. Este caso, no sé si has visto pacientes con esclerosis que tengan ya diabetes o alguna condición cardiovascular, por ejemplo, del corazón y que esté implicando a que todo se le complique, ¿no?, a la hora del tratamiento.
Sí, si hay pacientes que presentan pues diabetes, hipertensión, algunos problemas tiroideos, en su mayoría hipotiroidismo, y pues es otra enfermedad que también viene consigo con la propia esclerosis múltiple porque cambian sus actividades, pues es la depresión. Por ejemplo, pues ser adultos funcionales que tenían su trabajo, de repente ya no pueden ir a trabajar, entonces son cositas pues que se les acumulan y pues también les ocasiona depresión.
Okay, no, pues sí les cambia completamente o drásticamente la calidad de vida, ¿no? Digamos drástico, pero esto es progresivo, ¿no? La enfermedad se está dando poco a poco en cuanto a hasta que llega a tener un poco más de discapacidad, ¿o cómo se da esto?
Sí, bueno, tenemos diferentes variantes de la enfermedad, variantes les llamamos como tipos. La más usual es la remitente recurrente. Esta pues se caracteriza porque los pacientes tienen un brote o recaída y pues se manifiesta con alguna discapacidad, por ejemplo, motoras que dejan de caminar o que les duele un pie, un brazo, o que presentan neuritis óptica, pero se les da tratamiento y, como dice el nombre, remitente recurrente, vuelve como la enfermedad a revertirse un poquito, no se quita como el daño, pero el paciente se recupera, pareciera que ya no tiene ningún grado de discapacidad, sin embargo, ya con el tiempo puede progresar la enfermedad a secundaria progresiva, donde ahí sí la discapacidad se les va acumulando, por decir, si una pacientita no podía ya mover su piecito izquierdo, pero con el tratamiento ya pudo moverlo un poquito más, pero ya a los 5 años vuelve a tener otra recaída y el pie vuelve a tener mayor discapacidad, así hasta que a lo mejor ya es necesario que utilice muletas o bastón. Y bueno, es más o menos las características que tiene la enfermedad.
Ok, ya entiendo mejor. Entonces, quiere decir que no todos los pacientes dejan de caminar, solamente en algunas partes y de repente pueden recuperar. Ok,
sí.
Muy interesante.
Hay algunos pacientes que tienen muchos años y pareciera que no tienen la enfermedad. Caminan bien, es muy chiquito su grado de discapacidad. Uh-huh. Esto pues sí es muy variable de acuerdo al tratamiento médico, que tanto se apegan a él, si llevan alguna asesoría nutricional, si también hacen mayores actividades como fisioterapia y todo eso. Hay personas pues que lejos de agobiarse por tener la enfermedad, como que tratan de buscarle a salir adelante, entonces sí, la discapacidad no progresa tanto con ellos, pero hay pues el otro lado donde hay pacientes que a lo mejor también por recursos no pueden llevar adecuadamente el tratamiento médico, no pueden consultar a un nutriólogo, no pueden acudir a fisioterapia, entonces algunos puede avanzarles un poquito más la enfermedad. Es muy variable y pues también depende mucho de los factores.
Okay, muy bien. Entonces, bueno, hablando de eso, sabemos que se tiene que ver bastante en el tratamiento la alimentación. Entonces, ¿cómo qué alimentos deben ser controlados y evitados? Ahí va a depender del paciente, pero como en general, ¿cuáles son los que consideran en el evitarlos?
Sí, pues principalmente los alimentos que son proinflamatorios, pues tenemos los carbohidratos simples, que el refresco, los chocolates, los dulces, sí, deben de ser controlados. Y también pues el control de grasas trans y saturadas, pues que principalmente los encontramos en alimentos ultraprocesados. Y bueno, también nosotros tenemos ahí como una investigación pequeña con la leche, ya que nos ha dado un poquito de curiosidad saber más a fondo sobre este alimento, que tanto pudiera estar inflamando al paciente, porque es un alimento, como sabemos, en cantidades grandes, que puede ser proinflamatorio. Sin embargo, pues los médicos neurólogos sí no lo recomiendan por este motivo, y pues nosotros estamos haciendo una investigación pequeña, si es realidad o no, que se involucra pues la leche en este proceso y en este tipo de pacientes.
Qué interesante. Bueno, pues de aquí pueden sacar más información de cómo controlarlo, ¿no? Y bueno, de la leche hay mucho que hablar o mucho que buscarle. Y bueno, en este caso, ¿qué nutrientes sí son ya conocidos y son relevantes en el tratamiento?
Sí, pues principalmente es importante consumir antioxidantes, también ácidos grasos poliinsaturados e insaturados, y pues también un consumo adecuado de proteína magra. pues más que nada para tratar de preservar el músculo, porque sabemos que estos pacientes al no tener tanta movilidad, algunos, o que sea disminuida porque sienten pues malestar, ya a lo mejor sienten un dolor o algo y ya no se mueven tanto, empiezan a perder músculo, pero pues aumenta el porcentaje de grasa. Entonces era lo que mencionaba, pues que un paciente puede presentar obesidad, pero también la vitamina D pues es un nutriente muy importante para ayudar a la inmunomodulación de esta enfermedad. Y pues sí, es un nutriente, perdón, muy importante en nuestra investigación.
Okay. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, creo que es importante aclarar como si estos nutrientes son relevantes, entonces, ¿en qué alimentos los pacientes? Sabes que tú tienes que estar enfocado más tu alimentación en este tipo de alimentos, para traducírselo, ¿no?
Sí, por ejemplo, los antioxidantes pues los encontramos en las frutas y en las verduras, que son como con colores característicos, los rojitos, los naranjas, fresas, las zarzamoras,
que son altos en antioxidantes, ¿sí?
Sí, y con los ácidos grasos poliinsaturados, insaturados, en el aceite de oliva, en las nueces, almendras, también en algunos pescados los encontramos. Y pues la proteína magra principalmente se recomienda el consumo, continuando con la información anterior, pues con pescaditos, con pollo.
Muy bien, bueno, son fuentes importantes que podemos estar consumiendo de manera que se puede acceder fácilmente a ellos, todos estos que nos platicas, Mari. Entonces, ahora sí, creo que la estrella de esta entrevista, y creo que es importante que todos sepamos qué papel juega la vitamina D en el desarrollo, tanto en el desarrollo como en la prevención, ¿no?, de la esclerosis múltiple.
Sí, bueno, pues la vitamina D es un factor transcripcional importante, es decir, que niveles adecuados de esta vitamina ayudan a que se expresen adecuadamente algunos genes, y estos genes pues nos ayudan a modular todo el proceso inflamatorio que se presenta en la enfermedad. Esto quiere decir, o como les comentaba, que las células inmunológicas que están encargadas pues de protegernos a nosotros de agentes externos, nos están atacando a tejidos y células de nuestro propio organismo, y este proceso pues está en gran escala afectando nuestro organismo. Sin embargo, pues la vitamina D ayuda a que estas células que están atacando a nuestro organismo se modulen, es decir, si hay muchas células proinflamatorias atacándonos, que estas disminuyan, y también a que se expresen más células antiinflamatorias y citocinas antiinflamatorias, pues para modular todo este proceso.
Okay, entonces entiendo que la vitamina D, digámoslo así, es como esta vitamina que ayuda de alguna manera a regular toda la cascada que nos habla de inflamación que puede desarrollar la enfermedad, ¿no? A niveles más simples de explicar, pues entonces va a intervenir en que como un modulador o una parte de retrasar, o de qué manera podemos llamarle a esta vitamina.
Sí, de manera sencilla, imaginémonos que estamos pues en un campo de guerra y los soldados encargados de protegernos en una casa, que sería nuestro organismo, están disparando hacia nuestra casa. Y entonces pues llega la vitamina D a decir, oye, no ataques tanto a esta casa porque es tuyo. Entonces ayuda a modular esos soldados y además ayuda a que vengan otros soldados para controlar todo ese proceso que están atacando los soldados pues tu misma casa.
Entonces queda como muy bien. No, claro. Al contrario, creo que es importante que lo llevemos a aterrizar a estas palabras para que toda la gente entienda qué papel o la importancia que tiene la vitamina D y lo que implica el comerla o no consumirla, ¿no? También eso. Entonces, y es muy común vaya lo que sigue a que te iba a preguntar, es muy común la deficiencia de vitamina D. La verdad es que no, sí. Aunque se encuentra muy accesible en nuestra alimentación, no toda la gente cumple con lo que debería consumir, ¿no? El requerimiento. Platícanos de esto, Mari. ¿Cómo poder mantener los niveles de vitamina D?
Sí, bueno, como usted comenta, maestra, pues sí es relativamente muy deficiente el consumo que tenemos nosotros, los mexicanos, porque pues los alimentos que más la contienen son como el salmón y algunos otros pescados como el atún, la caballa, que si bien pues no son tan accesibles en el sentido económico en nuestra población. Entonces ese sí es como un impedimento para tener pues niveles adecuados de vitamina D. Sin embargo, pues hay algunos otros alimentos más económicos a los que podemos pues acceder. Por ejemplo, los huevos, los champiñones, la pierna, que es un poquito una carne magra de cerdo, y pues también algo más accesible, o el pescadito más accesible, tenemos pues la tilapia. Entonces, a través pues de la alimentación, es como podemos acercarnos un poquito más a adquirir unos buenos niveles de vitamina D, pero pues también la exposición al sol. Sin embargo, pues esto también depende de cada persona. También lo pongo así en contexto porque los pacientes con esclerosis múltiple, ellos pues no se pueden asolear porque sienten malestar con el calor. Entonces, pues eso también es un factor que coadyuva a que tenga niveles bajos de vitamina D. Entonces, pero pues para población general pudieran adquirirla de esa manera y ponerse al sol, pero a horas indistintas de la radiación ultravioleta, porque pues sí, también nos podemos exponer a un cáncer o algo, ¿verdad? Entonces sí es como preferible exponernos como de 9 de la mañana antes de las 12 del mediodía y ya después de las 3 de la tarde, pues para adquirir niveles adecuados de vitamina D, porque es la principal fuente como la adquirimos por la exposición solar. Y bueno, pues también tenemos otro factor importante los mexicanos, pues que nuestra piel, al ser morenita, en su mayoría pues somos morenitos, sí necesitamos de 2 a 3 veces mayor exposición al sol, porque de esa manera podemos adquirir más pues la vitamina D que una persona con piel blanca.
Necesitamos más tiempo, ¿no? En ese caso. Y bueno, pues este dato es importante, ¿no? A la población en general, que a veces que sí dices, bueno, es que sí tengo más o menos una exposición, pero a lo mejor no es el tiempo que es de acuerdo a cómo se pone esta, o se puede tener esta, obtener esta vitamina de acuerdo a tu piel, ¿no? Muy, muy personal. Sí. Bueno, Marín, pues nos estás dando información muy interesante. Creo que aunque no tengamos la enfermedad, sí tenemos que considerarla, porque no solamente se asocia con esta enfermedad, sino con otras. Y la vitamina D se ha encontrado cada vez más esa relación con algunas enfermedades, sobre todo autoinmunes, ¿no? Que estamos relacionados con cómo se desarrollan o cómo se expresan, y finalmente, pues es una parte para prevenir también. Sí. Y bueno, ¿nos podrías, no sé, qué recomendaciones nos podrías compartir sobre la importancia de este mineral en nuestra salud? Que esto igual ya nos platicaste un poquito nada más para que nos dejes con este sabor de bocas para concluir esta interesante entrevista.
Sí, bueno, el tener niveles adecuados de vitamina D nos ayuda también a tener óptimos de calcio. Es pues la principal función por la que reconocemos a la vitamina D. Y bueno, también se ha asociado que tener niveles adecuados de vitamina D nos ayuda a mantener una adecuada masa muscular, sobre todo pues a las personas que buscan aumentar masa muscular, ¿verdad? Los que asisten al gimnasio, o también en adultos mayores que por el mismo proceso de envejecimiento pues van teniendo pérdida de masa muscular, pues también es importante. También las personas que presentan hipertensión, pudieran tener una mejoría con niveles óptimos de vitamina D, pues a través de la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, este sistema está un poquito larguito, pero es de esa manera que nos ayuda a controlar la hipertensión. Y bueno, también se ha visto que en personas que tienen cáncer, ayuda a que las propias células cancerígenas no se proliferen tanto y pues a que hay una recuperación, una mejoría en estos pacientes. Y bueno, pues esta vitamina sí es realmente muy importante. Sabemos pues nosotros en nuestro contexto mexicano que sí es probable que tengamos una deficiencia, porque tenemos muchos trabajos dentro, en lugares encerrados, perdón, y que no nos exponemos casi al sol. Uh-huh. Como les comentaba, que los alimentos que más contienen, pues realmente no son tan accesibles económicamente, también que usamos mucho bloqueador solar, o también, por nuestra propia genética, como mexicanos sí tenemos deficiencia. Entonces sí es importante, o daría como recomendación que de vez en cuando nos analicemos niveles de vitamina D, más que nada también para prevenir algunas otras enfermedades. Y bueno, pues a través de la alimentación podemos lograr un poquito de niveles adecuados, pero también pues existe la suplementación. Nada más, siempre es recomendable que esta suplementación vaya acompañada pues de la observación de algún profesional, porque también pueden pues darnos reacciones adversas el consumir tanta vitamina D si es que no la necesitamos, perdón. Uh-huh. Entonces sí es muy importante ver. También pues tenemos alimentos que ya afortunadamente están adicionados con vitamina D, pero también está la parte de que a veces estos alimentos, aunque estén adicionados, tienen alguna alteración en otros nutrientes, por ejemplo, pues que tienen muchas grasas saturadas o trans. Entonces eso también es importante que revisemos, ¿sí? Al momento de nosotros tomar alguna decisión, si quiero mejorar mis niveles de vitamina D, tratarlo de hacer de la manera más óptima y mejor posible.
Muy bien, pues muy interesante todo esto que nos platicas y sobre todo que nos aterrizas a toda la comunidad. Y muchas gracias, Mari. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido tan rápida y tan explícita tu aclaración que nos compartes tanta información que muchas veces no se tiene a la mano o de manera tan certera. Te agradezco mucho, Mari, tu disponibilidad y bueno que estés pues, dándole voz a tu alma mater, ¿no? Que en este caso, pues, ella es egresada del CUCSUR y nos da mucho orgullo que actualmente esté ella realizando estos estudios tan interesantes y que también esté, pues, tan feliz, ¿no? En este ámbito. Muchas gracias, Mari. Un abrazo, te mando y esperemos tenerte en otra entrevista pronto.
Pues muchas gracias a ustedes y a usted, maestra, por la invitación. La verdad que sí estoy muy agradecida y feliz por la invitación de volver aquí a mi alma mater. Pues ahí fue donde me formé y yo le tengo mucho cariño a la universidad.
Sí se nota. Muchas gracias, Mari. Pues entonces nos vemos en la próxima emisión. Esperemos que haya sido un tema de su importancia y creo que sí. Creo que para todos va a ser algo que nos multiplique nuestro conocimiento, que nos ayude a mejorar nuestra alimentación, cómo no, y a tener mejores decisiones sobre nuestros hábitos diarios. Hasta la próxima. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo miércoles.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.